7 minutos de la tarde. Vamos a conversar de inmediato con Mariví Marín, politóloga, directora de ProVox.be, arroba ProVox.be. Vamos a hablar de los fake news, de los famosos fake news que últimamente nos atrapan, ¿no? Y a veces, como por lo menos en el caso nuestro, como ciudadanos normales y corrientes lo debemos hacer, pero como periodista mucho más, más responsabilidad todavía pesa sobre nuestros hombros, que puede convertirse en una herramienta de desinformación en todos los ámbitos. Pero nos preguntamos, ¿de desinformación en la política también? Recordemos que el término fake news quiere decir en inglés noticia falsa. Los fake news difunden información falsa deliberadamente, intentan llamar la atención con contenido supuestamente auténtico para escandalizar a la opinión pública y manipularla. Este tipo de noticias son creadas tanto por individuos como por grupos que actúan en su propio interés o en nombre de otros. La difusión de desinformación tiene principalmente objetivos personales, políticos o económicos. Tenemos a Mariví Marín, politóloga con nosotras, directora, como les decía, de arroba ProVox.be. Bienvenida, Mariví, qué bueno que podamos nosotros conversar contigo y hablar de cómo podemos identificar los fake news en las redes sociales. Bienvenida, adelante.
Hola, Alba Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por el, no solo por el espacio, sino también a todos que nos escuchan en este momento. Ya me hiciste la mitad del trabajo con todo lo que acabas de explicar sobre que la desinformación. No vale para nada. Buenísimo, porque así esto me ayuda más bien a explicar la diferencia entre lo que es la desinformación y la información errada. Por un lado, la información errada, que hay muchos fake news que efectivamente son eso, son información errada. Pero esta se define como la información que es falsa o inexacta, que se crea inconscientemente y se propaga de forma involuntaria. Uh-huh. Y tiene una gran diferencia con el fenómeno que tanto vivimos actualmente, que es la desinformación. Porque la desinformación se concibe como esa información que también es falsa, pero a diferencia de la información errada, esta es creada deliberadamente para herir a algún sujeto, algún grupo o alguna organización específica. Sí. Para poner como algunos ejemplos y que podamos entender mejor esto. Los remedios que conseguíamos al principio de la pandemia, digamos, los remedios naturales, malojillo o cosas así, test caseros, que podían o que según algunas personas podían ayudar a combatir de alguna forma la enfermedad de COVID, pues eso es información falsa, pero sí, no es desinformación, porque no se está generando, si bien puede generar, digamos, consecuencias en la vida real de la gente, algún remedio, alguna medicina, como tomar cloro, pero quizás quien difunde la noticia lo hace de forma muy inocente, y ahí está el peligro. Sí. La desinformación sí se genera específicamente para intentar atacar, confundir o manipular. Cuando vemos, por ejemplo, alguna foto de algún político o de algún hecho noticioso que ha sido alterada la imagen, la foto, pues eso es desinformación. Cuando hay, digamos, una intención maliciosa, claro, de fondo.
O sea, uno puede entender que de pronto hay personas, individuos que logran hacer esa difusión de esa desinformación, pero cuando estamos hablando de laboratorios, por ejemplo, en el caso político, se observa mucho eso, hablar de laboratorios que hacen, en esos laboratorios son donde fabrican los fake news con un efecto importante para quienes se ven beneficiados con el fake news.
Totalmente, totalmente.
Porque laboratorios. Muchas veces,
Así es. Hay operaciones que se crean desde, desde el Estado venezolano, desde el gobierno y el régimen de Maduro, que lo que buscan precisamente es, a través de estos laboratorios, que son básicamente personas organizadas para difundir mensajes masivamente en redes sociales. No solo son organizadas, sino que también están financiadas con recursos del Estado para esto. Y ¿cuál es el fin de estas tropas de tuiteros? Es precisamente desviar muchas veces la atención sobre denuncias reales generadas desde la sociedad civil y desde los ciudadanos y desde los medios de comunicación independientes para confundir a los usuarios normales que a veces no están, digamos, tan al día con lo que sucede en las redes sociales o con los hechos noticiosos, pero cuando buscan información en redes sociales, entonces hay tanta, digamos, tanta contaminación que esto es precisamente lo que busca la desinformación. No necesariamente que, digamos, imponerte una narrativa o una noticia, sino que no creas en ninguna, que la confusión no te permita saber básicamente cuál es la verdad y cuál es la realidad.
Claro, eso tiene toda la vida, Mariví, o porque hace muy poco que empezamos a hablar nosotros de los fake news en el mundo, ¿no? Pero yo no sé si desde el punto de vista informativo esto ya existía, pero quizás se llamaba de otra manera o no era tan fácil de detectar. ¿Y qué tan complejo es para nosotros como ciudadanos comunes saber, identificar un fake news en las redes?
Sí, la verdad es que esto se ha vuelto un fenómeno mundial con el Internet, a raíz de, además a raíz de la pandemia incluso, se generó un término distinto que se llamaba, que se llama, perdón, infodemia, que es básicamente esta cantidad enorme de contenido que muchas veces era falso alrededor de la pandemia o del virus en general. Evidentemente existe un tema muy importante y que nosotros solemos siempre llamar la atención sobre este fenómeno en redes sociales, y es que no todo lo masivo es real en redes sociales. Muchas veces se asume que una información, una noticia, un tweet, un post, etcétera, por tener mucha cantidad de likes y mucha cantidad de retweets, eso lo hace automáticamente real. Y aquí es donde viene, digamos, esa distinción que tiene que hacer el usuario y ese mecanismo adicional de verificación de información para evitar no solo ser víctimas de la desinformación, sino también de masificar información que sea irreal. Muchas veces nosotros por, digamos, por inocencia, nos llega un mensaje que creemos puede ser verdad o no, tenemos dudas, y lo pegamos en 10 chats de las familias, en 10 grupos de los amigos del colegio para preguntar si es verdad o no. Y la verdad lo que estamos haciendo es difundiendo esa información de la que nosotros mismos tenemos dudas.
Nos convertimos en una cadena, en una cadena humana sin querer, ¿no? Porque muchas veces yo he visto información de fake news y estoy segura que la persona que me la envió no tiene la mala intención de, sino que, wow, mira, ¿será esto verdad? Y es cuando uno, bueno, uno como periodista, Mariví, yo te digo, nosotros tenemos que ver primero muy bien la información para después tener la certeza de que ciertamente la vamos a publicar, ¿no? Prefiero que el tubazo lo dé otro, como dicen por allí, ¿no?
Claro, es así. Y los periodistas siempre tienen este mecanismo de verificar y esa disciplina de verificar las fuentes, es normal, pero digamos en estas épocas también donde la censura ha hecho tan difícil el acceso a la información, muchas veces los que informan y los que generan noticias son los ciudadanos, pero no siempre tienen los mecanismos y la formación incluso necesaria para optar este tipo de recursos como ir a una verificación adicional antes de publicar una información.
Es que eso somos un grupo muy reducido, que somos los periodistas que de pronto podemos tener una fuente que te pueda decir, mira, no, eso no es verdad, o esperamos a que realmente, como siempre se hace, que el ente que está siendo tomado en cuenta en ese fake news, pues se pronuncie si es verdad o no lo es. Ese es mi caso, ¿no? Yo por lo menos espero a que se confirme oficialmente y después lo publico. Ahora, en el caso de un ciudadano normal y corriente, los muchachos que viven de las redes sociales, o sea, para la juventud, para el adolescente que vive de eso también, todo el día montado sobre un teléfono, como lo vivimos también nosotros, que se nos ha convertido prácticamente en un vicio esto. Pero ¿cómo determinar que se trata de una noticia falsa y que le puede hacer mucho daño y que puede generar también beneficios a quienes la emiten, ¿no?
Totalmente. Nosotros siempre recomendamos una búsqueda simple de ir a tu buscador de confianza, sea Mozilla, sea Firefox, sea Internet Explorer, y usted copia esa noticia, mensaje, lo que sea que le llegó, o el resumen de lo que en teoría dice la noticia. Si no hay ningún artículo, publicación, ningún medio, periodista verificado con credibilidad hablando de eso, probablemente es mentira. Si te genera la duda, entonces no lo compartas, no lo sigas difundiendo, espérate un rato, y si efectivamente eso es noticia, pues te vas a enterar. Si no, entonces simplemente evitaste tú, rompiste esa cadena, como tú bien mencionabas, de desinformación.
Ok, ahora Mariví Marín es politóloga y directora de @provoxbe. Definitivamente hay los buscadores, o sea, uno se siente seguro cuando busca tu buscador de confianza y te dice sí, espérate porque esta noticia no ha sido confirmada, por ejemplo. O sea, ciertamente le tiene que otorgar uno confianza a ese buscador.
Totalmente, porque el buscador lo que te permite es precisamente esa búsqueda amplia en el internet. Si te sale, por ejemplo, la información que te sale es de un tweet de una cuenta anónima que se llama el luchador anónimo 2477 sí. Libertario,
sí, sí.
Y esa es la única fuente, pues entonces dudo un poco, claro. Porque precisamente allí es donde está el trabajo titánico que hacen los medios grandes y pequeños de esfuerzos no solo por comunicar, sino también
claro.
Hemos visto el crecimiento de todos estos verificadores de información, porque en Venezuela también el fenómeno, o sea, lo hace todo más difícil la censura en medios tradicionales.
Sí.
Esto ha generado que entonces evidentemente el internet en general, pero particularmente las redes sociales, se han convertido en la principal fuente de información para los venezolanos.
Uh-huh. Sí, lo ponen como un ejemplo, la diferencia entre Venezuela y otros países, por ejemplo, que es ese, el rol central de los entes del Estado en la difusión de la información oficial, pero ellos termina siendo una desinformación que no nos beneficia a ninguno, pues.
Así es, sí, principalmente lo que se genera desde el Estado son operaciones más bien de propaganda, muchas veces eso, como tú mencionas, desinformación. Hemos visto también ataques a periodistas a través de las redes sociales, buscando o con la intención de, bueno, de censurarlos, de limitarlos, de amenazarlos, de evidentemente de censurarlos en su ejercicio periodístico.
Sí. Para quienes de una u otra manera consideran que los fake news se tienen que detener, ¿se ha hecho un trabajo importante, Mariví, con respecto a esto, tomando en cuenta que, bueno, que las noticias falsas, los provocadores siempre han estado presentes durante toda la historia humana, pero dicen que la era digital lo que le ha dado es un poder como más sofisticado y ha ampliado su difusión masiva en internet, que lo permite pues el anonimato además, ¿no?
Completamente. Efectivamente, lo que sucede mucho es que regímenes como el cubano, el venezolano y el nicaragüense se aprovechan de este tipo de situaciones en donde ya tienes, digamos, censura en los medios tradicionales y las redes sociales son la fuente de información, generas otro tipo de métodos para controlar la información y para confundir también un poco sobre lo que puede estar sucediendo en el país. Uh-huh. Sobre eso, las plataformas, la verdad es que tienen esfuerzos, las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, tienen esfuerzos muy importantes y constantemente están como en esta limpieza de cuentas que son falsas o que son cuentas que se han demostrado están financiadas por organismos del Estado, que eso, digamos, no está mal en el sentido político, porque eso se podría hacer, pero ellos no están censurándolos por su opinión política. Se trata más bien de incumplimiento de las normas de estas plataformas, que exigen muy bien de que los estados ni ningún ente puede generar este tipo de operaciones que alteren, digamos, el uso orgánico de los usuarios regulares y normales en las redes sociales. Entonces uh-huh. Hay esfuerzos muy importantes en eliminar cuentas y en hacer esta limpieza, pero la generación de este contenido a veces avanza más rápido que la acción por parte de las plataformas. Entonces, por eso también depende mucho del ciudadano en educarse, en tomar conciencia, en seguir iniciativas que existen, afortunadamente, la verdad es que muchas en Venezuela que hoy están haciendo el trabajo de verificar noticias falsas como Espaja, Cotejo Info, uh-huh. Estamos nosotros, está uh-huh. Cazadores de Fake News. Entonces, una de las recomendaciones iniciales sería sin duda eso,
sí.
Que sigan este tipo de iniciativas que la verdad es que hacen y hacemos un trabajo titánico que se nutre mucho, sin duda, del apoyo de todos.
Muchísimas gracias, Mariví. Excelente explicación. Hablábamos de los famosos fake news. Son una herramienta de desinformación en la política. ¿Dónde más? ¿Cuáles son los objetivos personales, políticos o económicos de la desinformación a través del fake news? ¿Cómo identificamos los fake news a través de las redes sociales? Hoy nos lo respondió en la doble vuelta Mariví Marín, politóloga y directora de @provoxv. Vamos a seguirla. Gracias, Mariví, un placer. Y bueno, las 2:33 de la tarde.